mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. UC Christus. Calligan, el agua que amas. Europcar.cl. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 50 segundos de este martes 12 de noviembre de 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Muy
Qué
bien.
Bueno, me parece fantástico.
¿Tú bien?
Muy bien, sí. Todo bien.
Fantástico. Quizá una de las noticias de la tarde tiene que ver con la revocación de la, sí, del arresto domiciliario de una cautelar que pesaba sobre la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien hace un tiempo estaba en esta prisión preventiva y que el tribunal se la ha cambiado.
Con arresto domiciliario.
Dije yo, perdón.
Prisión preventiva.
De arresto domiciliario, sí, se la cambió a prisión preventiva. Muchas gracias por la corrección. Y con todo lo que eso significa, para todo lo que significa para una ex autoridad, bueno, pero eso no es tan grave. Y aquí algo puede ser que es algo controvertido para una mujer, para una madre, sí, a quien diría, bueno, y un padre, no nos saquemos la suerte entre gitanos. No es lo mismo. No es lo mismo porque culturalmente, y lamentablemente
no es lo mismo. Claro, qué triste que no sea lo mismo, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Y hay otra cosa que lo voy a decir una y otra vez incansablemente, da lo mismo. Uno puede decir, y lo diré 500 veces, y puedo ser el único y no va a cambiar nada y nada va a importar y probablemente a la gente le encanta. Me parece un abuso de tal magnitud el esposar a la gente en público. Lo dije con Jadwe, lo digo con Cathy Barriga, lo voy a decir mañana por quien sea, salvo que sea un caso donde hay un tipo de un inminente peligro de fuga o de un ataque o una agresión.
Claro.
Salvo de un tipo, incluso, esto es más polémico, de alguien un poco más desconocido porque no tiene el abuso publicitario.
O esas audiencias públicas que hay mucho familiar, que uno no sabe cómo puede, qué puede pasar de repente también.
Claro.
Sí.
Pero en este caso, claro, yo tengo, me queda siempre la duda si acaso hay alguien que no está buscando la foto y el escarnio. Sí. ¿No basta acaso una prisión? ¿No es suficiente eventualmente una condena? ¿Por qué nos gusta esa
como morbo?
Ese morbo de ver, sí, a la alcaldesa que dirá, bueno, pero es que está acusada por 33.000. Perfecto.
Ah.
Oye, es más, vamos a suponer por un segundo, solamente para efectos de este comentario, de que es declarada culpable. Y saben que no de 33, de 66.000. Todo esto es un invento hipotético. Así todo. Lo que indica la ley es que cumple una condena eventualmente. Pero este escarnio público de la humillación pública, jamás me ha parecido que las humillaciones deban ser parte de las condenas. Las condenas tienen descrito un catálogo de penas según la gravedad.
Claro, el delito.
Pero esto de... Entonces, ¿qué falta para que sacarlo un día, no sé, a pie pelado, por ser elegante?
Sí.
¿Ah?
Yo estoy de acuerdo
más
contigo.
Condena.
Sí. Claro, se le acusa por varios delitos de corrupción, fraude al fisco, una serie de temas que, claro, no son temas menores, pero concuerdo plenamente contigo respecto a la humillación pública. Y bueno, iremos conociendo cuáles son los nuevos antecedentes que finalmente llevan al tribunal, al noveno juzgado de garantía de Santiago, a cambiar la decisión.
Claro.
Porque efectivamente desde principios de año la exalcaldesa Barriga estaba cumpliendo arresto domiciliario, sin posibilidad de reunirse con gente, por lo tanto estaba bien acotado la posibilidad de lo que podía hacer. Bueno, igual hacía cosas, pues, pero no necesariamente que representaban un peligro para la sociedad, así que sería interesante también ver cuáles son los nuevos antecedentes que se aportaron para que hubiese este cambio de decisión que tiene, como bien dices tú, implicancias en lo familiar muy complicadas. Porque además de sus propios hijos, Katy Barriga es madre cuidadora de un niño con síndrome de Down. Y obviamente, querámoslo o no, es un niño muy vulnerable que va a quedar solo, o sea, con un padre, efectivamente, pero con un padre que tiene que viajar a Valparaíso constantemente, que se ve enfrentado a largas sesiones de debate parlamentario. Por lo tanto, tampoco podemos esperar que sea un padre demasiado presente, porque tiene obligaciones que no se lo permiten. Entonces, bueno, es una situación bien complicada. Me imagino que la justicia habrá evaluado todos estos antecedentes y los habrá tomado en consideración antes de tomar esta decisión. Pero claro, sería interesante saber cuáles son los cambios justamente o los nuevos antecedentes que se presentaron justamente para que exista este cambio.
Claro, me aclara que la persona o el niño que cuida uh-huh. Katy Barriga es un niño con autismo,
ya,
no sí. con síndrome de Down, sí. pero el caso que una persona particularmente necesitada probablemente
sí, muy vulnerable,
sea cuidadora claro. y él... Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que el tribunal no puede estar fijándose en esas cosas. Bueno, puede ser. Sí, yo no he entrado en el comentario. Puede ser, sí. Pero yo es que quiero separar los eventos, el evento esposas...
Sí, eso es distinto.
Eso no me lo... No
tiene explicación
posible. No me lo he logrado explicar nunca con nadie. Ahora, este otro evento, este otro cambio, esta otra decisión del tribunal, que es el noveno juzgado de garantía de Santiago, que decide, además tiene una curiosidad, esta revisión de cautelares o este cambio de cautelares no es solicitado ni por la fiscalía, ni es solicitado por la parte creyente. Es una decisión del juez.
Claro, por eso sería interesante saber a qué obedece este cambio en el criterio. Ahora sí, y esto ya es un comentario aparte, yo creo que a lo mejor Katy Barriga incurrió en acciones demasiado publicitadas que vuelven a llamar la atención. O si uno está en su casa con arresto domiciliario ante una demanda de este tamaño por un fraude del tamaño del que estamos hablando, quizás la prudencia hubiese aconsejado mayor silencio y no tanta exposición.
Sí, pero
eso ya es discutible.
Sí, ¿y qué? ¿Algunos les molestó que hiciera OnlyFans o...
No, On Fire, ¿cómo se llama?
On Fire, sí. o que vendiera fotos de carácter de adulto,
de pudor sacudido.
Erótico, qué sé yo. A lo mejor eso le molestó a alguien, no tengo idea.
Sí, puede ser.
Y si vendía manito tostado y lo mandaba a través de...
Ahora... Los fondos que ella logró a través de esta actividad, además fueron incautados justamente como medida para...
Y cuando hay otra persona...
En ese sentido no...
Y si hay alguien con arresto domiciliario y vendía artesanía en su casa hecha por ella mientras estaba en ese arresto domiciliario, ¿también le incautaron los ingresos?
Pero,
me late que aquí hay alguien
claro,
que molesta
por
sus
supuesto,
fotos.
Hay una cosa moralina, moralista, por supuesto.
Es que cuando se empiezan a mezclar las cosas son las delicadas. Sí. Si hay alguien que le molesta, pues bien, es que alguien no le gusta, no se suscriba a la OnlyFans de Katy Barriga, ya está.
Claro.
Si hay alguien que le moleste y cree que entonces por eso hay que meterla a la cárcel versus su casa, no es la razón.
No.
La razón por la cual una persona que está en la cárcel versus su casa está bastante descrito.
Es porque es o no es peligro para la sociedad.
Claro, porque puede o no destruir las pruebas claro. o obstaculizar o no la investigación. Yo quiero suponer que no estamos hablando de un castigo extra por tener ella estos afanes
de negocios curiosos.
Claro, de negocios, digamos, para adultos.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Supongo que no. No quiero prejuzgar. Pero claro, me llama la atención porque ¿cuál es el cambio que habría que explicitar con mayor claridad? ¿Cuál es el cambio que hace que Katy Barriga hoy día sea un peligro para la sociedad? Estando alejada ya de la municipalidad en la cual habría cometido los delitos que se le acusan.
Claro, no tiene forma ella de poder seguir ejerciendo presiones o seguir perpetuando ese delito, porque ella no tiene ni un poder en la institución donde se le acusa que hizo esas malas obras.
Y que nadie confunda tampoco que nosotros quiera defender, no, porque yo no tengo idea si mal utilizó los 33 mil millones de pesos.
Será la justicia que lo determine.
Exacto, tampoco somos los llamados a terminarlo, porque no tenemos ni la facultad ni la herramienta para poder hacerlo. Entonces, todo esto me late una cosa un poquito del mundo del morbo, el mundo de la publicidad, del mundo
de
la farándula, del mundo de, y eso a mí cuando la justicia entra en ese mundo sin que se explique muy claramente, porque si hubiera dicho, mire, pillaron a Katy Barriga pasando camuflada la maleta de un auto por el paso de los Libertadores, y dijera, por favor, presa hoy día en la tarde, obvio. Si la pillaron que estaba, qué sé yo, arreglándose con unos tipos para cambiar tal o cual prueba o quemar unos papeles, bueno, cárcel, obvio, guardada, mientras... Pero díganos, po, si estaba haciendo algo de eso.
Claro.
Díganos. Claro. De lo contrario...
Que no estaba respetando finalmente lo que se le había exigido.
De lo contrario, hagamos las preguntas. Claro. ¿Tiene que ver con que ella se saca fotos subidas de tono? Uh-huh. ¿Le molesta a alguien?
¿Le molesta, claro, que haga negocio desde su casa?
¿Le molesta a alguien que sea de un determinado partido político? ¿Le molesta a alguien que, qué sé yo, que ella efectivamente... ande muy pintarrajeada, o que ella se pinte de determinada manera, le molesta a alguien que ella efectivamente haya hecho mucho alarde de su condición
de madre cuidadora,
que fue un poco piola?
Sí, puede ser.
Díganlo,
puede
que pero díganlo así, digamos la firme. Digamos la firme. No digamos, pero entonces, ¿por qué defienden a Katy Barriga? Nadie defiende a Katy Barriga, uno defiende el principio.
El debido proceso.
El principio, claro. Bueno, pero en fin. Ya está. ¿Qué cosa? Este fue, déjame ver exactamente, ¿qué? Este fue...
Noveno jugador.
Sí, el juez Hugo Torres. Y aquí lo que sucede es que se consideró que su libertad significa un peligro para la sociedad. De la seguridad de la sociedad.
Imagina.
De la seguridad de la sociedad. Katy Barriga se convirtió entre ayer y hoy en un peligro para la seguridad de la sociedad. Como si estuviera además muy holgada a las cárceles, ¿no? Claro. Pero en fin. Barriga se despidió, bueno, naturalmente de su familia, hizo una crónica de la...
Además, y otra cosa más, Matías, este delito, el delito en el que podría estar, que podría haber incurrido Katy Barriga, es un delito financiero. Es un delito que, si fuese hombre, ella estaría en Capitán Llaver. Igual que Leonardo Villalobos. Que se produce una discriminación enorme hacia las mujeres respecto a las medidas cautelares, con respecto a dónde se cumplen y en las condiciones que se cumplen. Que también me parece que debiera ser un tema a considerar.
Está bien. Bueno, ese es uno de los cambios que ha tenido hoy día este caso. Son las 7 de la tarde con 12 minutos, está haciendo una...
Nada personal.
Estimado Benjamin Turner.
Estimados Matías y Josefina, ¿cómo están?
¿Estás? Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Muy, me alegro mucho.
Ha tenido una tarde agitada.
Sí, estaba agitado, todo, sí. Bien agitado. Pero no se preocupen, todo
bajo control.
Todo bajo control.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos. La justicia decretó la prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, investigada por un presunto fraude al fisco y falsificación de instrumento público cuando fue jefa comunal. Se acogió así la solicitud de los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado. Barriga será trasladada a la cárcel femenina de San Miguel tras ser considerada un peligro para la sociedad. La ex primera dama Irina Caramanos confirmó que declaró en calidad de imputada en la arista de la Fundación Pro Cultura del caso Convenios, asegurando que es falso que ella haya realizado abonos de dinero a la mencionada fundación. El presidente Gabriel Boric declaró que no da lo mismo quien gobierne en una actividad en Lo Espejo, y también el mandatario criticó a la oposición, acusando a ese sector por, a su juicio, no apoyar la agenda de derechos para las mujeres. Por otra parte, el jefe de Estado declaró un día de duelo nacional para mañana miércoles, tras el fallecimiento de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, quien padecía un cáncer. En el Congreso, la Comisión Mixta aprobó la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Ante el caso Monsalve, se resolvió quitar la facultad de exigir informes de inteligencia a quien sea subsecretario de la cartera. Eso se decidió tras saberse que Monsalve, la ex autoridad desvinculada del Partido Socialista, solicitó diligencias a la PDI antes de que una funcionaria lo denunciara por una supuesta violación. La ministra vocera Camila Vallejo dijo esperar que las investigaciones avancen en las indagatorias al ex subsecretario Monsalve, quien en los próximos días podría ser formalizado, además de por la presunta violación, por obstrucción a la investigación e infracción a la ley de inteligencia. Dos adolescentes fueron detenidos en la región de Valparaíso por su presunta responsabilidad en algunos de los 11 focos de incendios forestales que a esta hora afectan a la región del mismo nombre. El SENAPRED mantiene una alerta roja en diferentes sectores de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección interpuesto por el exministro de la Corte, de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en contra del Pleno del Máximo Tribunal y de la Comisión de Ética por no otorgarle acceso a la investigación en su contra. Y en el ámbito internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el parlamentario republicano Mike Waltz será su asesor de seguridad nacional.
Muchas gracias, Benjamín.
A ustedes, que estén
gracias,
bien.
Gracias, Benjamín. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal. Hoy, la tarde, el almuerzo más o menos, la comisión mixta que estaba estudiando el tema de la creación del Ministerio de Seguridad aprobó la creación de dicha cartera, nueva cartera, y con algunos cambios, con algunas indicaciones. Por ejemplo, el tema de las facultades del subsecretario redujo la cantidad de facultades, porque tú no puedes pedir informes de inteligencia y una serie de cosas, obviamente producto de lo que pasó con el ex subsecretario Monsalve. Bueno, en general yo creo que no es tan bueno gobernar a partir de situaciones puntuales, o sea, que legislar en base a situaciones puntuales, pero bueno. Claro, pero bueno, en este caso se decidió que así sea. La idea es que las cámaras puedan votar este proyecto en días luego, en la proximidad, y si es así, se podría promulgar la ley hacia finales de enero, lo que daría tiempo, y es lo que ha prometido la ministra Toá, de que el primer ministro de Seguridad Nacional comience en este gobierno, en la administración del presidente Boric. Lo que marcaría un hito bastante importante, porque esta es una idea que ha sido respaldada, ha sido largamente tramitada, pero que ha sido respaldada por varios gobiernos de distintos colores políticos. También crea la figura de una especie de sheriff, un seremi, un secretario general ministerial, un seremi, que claro, que va a tener que lidiar con los temas de seguridad y responder directamente al ministro.
Vamos a hablar sobre este tema más adelante con un entrevistado que conoce bastante del tema. Y vamos a poder aclarar algunas dudas que surgen de esta discusión y de este trámite legislativo. Su efectividad.
Claro.
Que no vaya a ser sencillamente que nos quedemos tranquilos porque tenemos un nuevo ministerio.
Un cambio de nombre.
Claro.
De funciones que se está pasando de un lugar a otro.
¿Qué va a pasar con el Ministerio del Interior?
Claro. ¿Cuál es? ¿Qué queda?
Exactamente. Ayer le escuchaba a Arturo Fontaine en la noche en Terapia Chilensis, que hace mucho tiempo viene diciendo que le parece una muy mala decisión esta de crear el. Entre muchos otros temas, no era el argumento central, pero solamente un antecedente histórico. Desde la época de Portales, que el Ministerio del Interior es el que está a cargo de la seguridad. No dice nada necesariamente en la calidad de la persecución, ¿eh? Pero quiere decir que algo ha funcionado bien en algún momento, la estructura está establecida de esa forma, y el cambiarla a veces los ímpetus de cambio son, y no estoy haciendo la pregunta, porque yo quiero preguntarle al experto que vamos a tener un ratito más, pero me temo que a veces los ímpetus de cambio aparente, y la apariencia que ello genera puede ser engañoso. Espero que en este caso no, porque además estamos sometidos a una presión enorme por el tema de seguridad, y esto es un paracetamol, claro. o efectivamente
porque responde a una
pregunta,
necesidad.
Y cambiamos de tema para no pasarnos todo el día hablando, todo el programa hablando de esto, pero, por ejemplo, este seremi que se genera, seremi secretario regional ministerial, es decir, en cada una de las 16 regiones va a haber una suerte de sheriff de la seguridad. ¿A qué le reporta este sheriff? ¿Le va a reportar al delegado presidencial? ¿O le va a delegar a este ministerio? Aparentemente, según queda establecido, es al delegado presidencial. Entonces ahí va a haber un peloteo de las responsabilidades que puede ser delicado y el que puede quedar no bien establecido y que al final nadie sea responsable, que sea fuente de juicio. Entonces, claro. esperemos hablar con este experto a ver qué es lo que nos dice y ahí podemos sacar más conclusiones. Pero avanza el trámite legislativo de esta materia, sí, es bueno que avance, que se trate el tema, por lo menos sí. Revela que hay preocupación.
A mí sigue pareciendo que largamente esperado.
Claro, que hay otras materias que yo no explico por qué no. Regla de uso de la fuerza para poder tener...
La inteligencia que está desarmada.
Regla de uso de la fuerza para poder usar, para poder tener infraestructura crítica y poder tener apoyo de Fuerzas Armadas en determinados lugares y aliviar el trabajo de las policías. Inteligencia, como dices tú. En fin, súmese que la agenda es lo suficientemente robusta, pero se avanza y eso es una buena noticia. Son las 7 de la tarde con 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y en la pelea un poco chica, si se quiere, que sabíamos que iba a ocurrir en la segunda vuelta de gobernadores, todo sirve para una discusión y todo sirve, todo está servido para que, sí. Cuando es como cuando la pradera está seca.
Se está poniendo sabrosilla la pelea.
Cualquier chispa agarra, cualquier chispa prende. Prendió el dicho de Vlado Mirosevic cuando desafortunadamente le dijo al candidato Orrego Francisco... que tenía problemas de, si no me equivoco, no dijo salud mental, no, pero dijo, es un sano juicio, ¿no?
En pleno uso de sus facultades.
Ya, eso, no está en pleno uso de sus facultades
claro,
mentales.
En el fondo, casi le dijo, debieran... O sea, ¿qué se hace con esa gente? ¿Se declara en interdicción?
A mí primero me llama la atención de Vlado Mirosevic, a quien conozco un poco y no es de su tono. Y lo segundo, la seguridad en sí mismo, porque yo no me declaré... Yo te declaré a otros en facultades mentales. Yo partiría por mí mismo, digamos. Entonces, esa acusación es un poco siempre. No es grave.
Bueno, no cayeron muy bien, claramente. Después trató de decirse que yo más bien quise decir, no quise decir, etc.
No es el tono, vamos a suponer que. Vamos a verlo superado porque el lado Mirosevic no es su estilo. Vamos, esa era broma. Claro, no era hablado Mirosevic.
Que repare.
Ya, eso es una parte. Pero también sirvió para la discusión. El que, no sé, el que, por ejemplo, el que Claudio Rego mostrara fotos o videos o diera a entender de alguna manera que él quiso decir que trabaja con todo el mundo poniendo videos de la alcaldesa Evelyn Matthei cuando todos sabemos que la alcaldesa Evelyn Matthei está con el otro candidato, sí, no con Claudio.
No solo con Evelyn Matthei, con claro, el alcalde Carter y con otras figuras bien emblemáticas de la derecha. Claro. Obviamente hubo una utilización descontextualizada de material... de video, etcétera.
¿Y por qué se da esto? Y para allá voy. Se da porque Orrego Claudio tiene esa característica de cierta transversalidad. Algunos dirán tiene buen dribbling o que o como los viejos delanteros que atacan por los dos frentes. Cuando es con Karina Oliva te sirve la UDI y cuando es contra Francisco Orrego te sirve el Partido Comunista. Alguien dirá, bueno, esa es la característica del centro, Claudio Rego no lo vamos a conocer ahora, esa es su característica siempre. Y allí se empieza a producir esta transversalidad porque hay varios personajes conocidos que no están en principio su sector con Claudio Rego, pero sí con la persona de Claudio Rego. Por ejemplo, Pablo Matamoros, que es un asesor clásico de los partidos de derecha y las candidaturas del piñerismo del último tiempo, y lo que ha hecho noticia hoy es el anuncio de apoyo por parte de Matías Walker, vicepresidente del Senado. En una entrevista en La Tercera dijo que apoyaba a Claudio Orrego. Generó de inmediato una molestia, ¿dónde? Dentro de Demócrata.
Partido.
La primera crisis de Demócrata. Tampoco partido ni
igual
tan grande. Ni
acordar, igual es bonito.
Van a sacar fotos porque esta es la primera crisis que tuvieron. No es ni tan grande el partido, ni es tan larga su historia como para
ni
decir...
Ni creo que signifique un cisma esto.
No sé,
¿tú crees que sí?
No sé. No sé. Porque para que una crisis menor no sea cisma, tienes que tener cierta robustez. Si es que tú tienes corta historia, a lo mejor... Esto puede producir un inicio de verdad no lo sé.
Porque además Matías Walker reiteró su apoyo hoy. Se echó para atrás ni un metro.
Es que si te echas para atrás en esa, en la expresión de tu conciencia, en la expresión de tu decisión consciente, quiere decir entonces que no tienes ninguna libertad de ningún tipo. Supongo que Matías Walker se tiene un poquitito de fe, y Jimena Rincón también, y todas las personas que están para expresar y haber hecho el discernimiento para decir lo que dijeron. No lo dijeron sencillamente porque se les vino en gana.
No, Matías Walker se siente... habrá una reflexión detrás de esa postura, sobre todo, además que no tenía para qué meterse en esas aguas porque él vota en Coquimbo.
Por supuesto, sí, pero es la señal.
Pero bueno, por supuesto, y él es un referente dentro de ese mundo.
Y es la señal. Y tendrá que ver con algo más personal, probablemente él tiene una afinidad, ya, vaya uno a saber si tiene alguna relación más particular o social o familiar o de política de lote cuando eran los dos de la DC. Y sienten, claro, hoy día están en caminos distintos, pero
parece que es muy personal, porque no salió nadie de demócrata a apoyarlo, sí. Muy por el contrario, sí. Había un enojo bastante extendido dentro del partido, porque además, querámoslo o no, y siendo que es muy respetable la opinión de cada persona, pero cuando tú tienes una figura tan relevante de un partido máximo, un partido que está... enciende, necesitas cierta solidez en tu postura, y cuando sale el vicepresidente a desafiar no solo a la directiva sino que a las bases, porque este tema sí se conversó, obviamente que causa un malestar.
Pero mira, estaba leyendo sobre esto, me encontré con noticias anteriores gracias al algoritmo de que hace muy poco Eduardo Frei apoyó la candidatura de... Se me acaba de olvidar, pero
sí.
Acaba de apoyar una candidatura...
De un alcalde.
Ya me voy a acordar, en un segundito, a Max Luksic. Ya me acordé.
¿Y qué causó? ¿Dejó la tendalada?
La tendalada, pues, la de SEP. Y, sí, no, y no es partido nuevo,
no.
Y no es partido, bueno, sí es partido chico hoy día, pero es un partido con historia. Sí. Y creo que Eduardo Frei tiene la suficiente trayectoria, nombre y pergamino para decir lo que él piensa, pues.
Sí, todo el mundo lo tiene. Yo no, creo que tampoco necesitas tener tantos pergaminos. O sea, puedes decir, estás libre de decirlo. Pero lo que pasa es que yo creo que es un poco distinto en el sentido que tú tienes un partido que se está formando, que uno debiera tender a pensar que tiene una posición respecto a los temas. Las figuras de los expresidentes se escapan un poco de las determinaciones de partido, porque mal que mal fueron expresidentes. Yo creo que no es lo mismo, aunque tiene cosas parecidas.
Da la impresión de que... De que uno puede perfectamente hacerse la pregunta si acaso cree alguien que Matías Walker iba a votar por Francisco Rego.
No.
Alguien conociendo la trayectoria, la vida, la trayectoria vital, familiar, claro, su tradición, su forma de pensar, su todo, iba a ser, aunque estén en partidos distintos hoy día. No, ¿no es cierto? No. Ahora, la pregunta legítima es, ¿tiene derecho a decirlo? Más que pensar y por qué votar. Porque además, no vota ahí. Pero tiene el derecho a decirlo, y esa es una pregunta políticamente muy aceptable y muy adecuada. ¿Tiene derecho Matías Walker a decirlo por lo que genera en su partido en formación, por lo que genera en su partido político y la dispersión en un partido chiquitito que está armándose? Esa es una pregunta adecuada. No si él tiene derecho a pensar como piense. Los partidos no son un regimiento, es verdad. Y eso siempre lo dicen cuando las personas tienen algún grado de discolaje. Dicen, bueno, pero es que nosotros pensamos distinto. Está perfecto. Pero en materias políticas, usted puede pensar distinto si le gusta de pino o de queso. ¿No es cierto? Pero si entramos en materias políticas, es delicado decir si de uno y otro. A lo más, usted, estoy pensando del lado crítico de Matías Walker, ¿no es cierto? Así como yo no esperaría que votara por Francisco Orrego Matías Walker, sino que estoy más o menos claro, no se me ocurrió que vas ni preguntarle, aunque es muy atinada la pregunta que le hicieron, sí, que se la hizo. Quizás la pregunta es si es atinado, si es prudente que Matías Walker diga. Podría perfectamente hacerlo saber diciendo, prefiero no comentarlo.
Yo no voto allá, ¿qué importa?
Ya, pero políticamente, claro, ¿a quién lo identifica más?
No sé. Claro. Bueno, oye, siempre tiene. Si no lo hubiese querido decir, no lo dice. Los políticos saben perfectamente patinar esas respuestas.
Hay formas de decirlo sin decirlo. Sí. Decir, por ejemplo, ¿y usted tiene una tradición demócrata cristiana toda la vida con el... No, yo voto en Coquimbo. Ya, pero ¿a quién apoyaría usted?
Eso es política ficción.
Es política ficción. No hagamos política ficción.
No hagamos política.
Usted sabe que mi partido está apoyando a Francisco Rego. Claro. Ya, pero usted. Mi partido a Francisco Rego. Ya, la segunda pregunta dice, ya, listo. ¿Ah? ¿Quién calla otorga?
O prefirió callar y solo sonrió. Claro. Si hay un montón de formas.
A buen entender pocas palabras. Pero entonces, como Matías Walker, que también es zorro correteado en esta materia, sabe que...
Es un gesto político.
Claro, sabe decidido, que al decirlo,
clarísimo,
va a generar lo que genera.
Por supuesto.
Nadie puede declararse aquí sorprendido.
Oye, y también siguen las policlínicas, no solamente en Santiago, viste que en la región de Los Lagos, que todos nos preguntábamos cuando conocimos la primera vuelta, qué iba a pasar con la segunda vuelta, que es la única región donde se enfrenta la derecha, las derechas. Sí. Por un lado una candidata republicana y por otro lado una candidata de Chile.
Santana, Alejandro Santana
con
la candidata, si no me equivoco, apellido Pérez.
Claudia Reyes,
de sí, Republicana.
Claudia Reyes. Bueno, y claro, se supone que esto iba a ser una disputa con guante blanco, porque tampoco nadie quiere pelearse, porque no hay que herir susceptibilidades, porque pensando en la presidencial, probablemente van a tener que llegar a acuerdos también en las parlamentarias. Bueno, esta calma se rompió hace pocos días porque se entrevistó a Andrea Tarcillán, que es la presidenta de la UDI de Los Lagos, en una radio local. Y ella, bueno, para hablar bien de su candidato, el candidato Santana, comentó...
Que es de RN, no es de la UDI.
Que es de RN,
exactamente. Fue diputado 12 años.
Sí, es muy conocido en la zona, pues. Es muy, muy, muy respetado, etcétera.
Fue candidato a senador y perdió, pero fue 12 años diputado por Los Lagos, Alejandro Santana, RN.
Bueno, y le preguntan a Andrea Tarcillán y dice, como en forma un poco despectiva, que nada contra la candidata Reyes, Claudia Reyes, pero... que cuando se le van a entregar 130 mil millones a una persona para el gobierno regional, si queríamos que esa persona que lo administre sea una dueña de casa.
No, pésimo.
Súper mal. Pésimo. Es como, sí, es como, lo hemos visto en otras situaciones y obviamente no cayó nadie bien tanto.
¿Te acordaste del
portero?
Sí.
Me acordé del portero, sí.
Que yo creo que sacaron de contexto a la ministra Orellana, pero igual fue una mala frase.
Sí, fue una lo quiso frase decirlo, poco feliz.
Claro, pero sí. Había frases mejores que decir. Sí. Aunque la sobreinterpretaron con muy mala leche, creo yo.
Otro cual sí. Lo mismo podría decir la señora Tarcillán.
No sé. He escuchado la frase completa para ver qué es contexto.
Ya, está bien. El problema es que cayó bastante mal y salió hoy el presidenciable eterno del Partido Republicano, José Antonio Kast, obviamente a defender a la candidata Reyes y a exigirle a Evelyn Matthei que se pronuncie sobre esta polémica. O sea, sus dardos no los dirigió a Tarcillán.
Evelyn Matthei ha dicho que no vota en la región de Los Lagos. Claro,
a mí no me pregunten, yo no voto ahí. Yo, gracias a Dios, voto en Santiago y mi candidato es... bueno,
claro. Sí. Y yo soy alcalde, no dueña de casa.
Exacto.
También podría decir. Alcaldesa y no dueña de casa.
Claro, pero es más que eso. Es un poco esa mirada en menos que claro, que no corresponde. Sobre todo viniendo de otra mujer innecesaria.
Ninguneo... Bueno, anoche me tocó entrevistar a Claudio Santana.
Ya.
Y yo traté naturalmente de preguntarle, ver los matices, las diferencias, el ejemplo, ¿no es cierto?, de los esquimales que ven siete tipos de blanco. y uno ve a la derecha, pero nada, pues dentro de la derecha verán republicano, la diferencia entre un republicano y un RN.
Blanco invierno, blanco Alaska.
Exactamente. Y no, pues él fue con un poquito más de cintura política y dijo, mire, probablemente hay una derecha que es más abierta al diálogo con otros sectores. Que eso es indesmentible, sí, ¿no es cierto? Es decir, que 2 más 2 es 4.
Sí.
Decir que hay una derecha que está más al extremo y que cree que son momentos donde hay que aunar distintas visiones y ser capaz de trabajar con todos, porque los gobernadores regionales tienen que trabajar con los alcaldes, que son de varias tiendas políticas. Pero dejó entrever el punto de que, a juicio de él, RN, los republicanos son más extremos que RN, pero decirlo de una manera más política, más razonable, y menos odiosilla y que genera menos. Si uno puede decir todo lo que pueda decir, pero con las formas importan. Y en política las formas ayudan bastante.
Es que claro, porque además, entendiendo que obviamente Santana con esas declaraciones, que eran bastante. Uno se las podía imaginar de ese tipo, está haciendo una invitación a los sectores de centro-izquierda que se quedaron sin candidato a votar por él.
Es que ver que ya lo han apoyado.
Por supuesto, y probablemente así pase, porque sería más extraño ver que dirigentes,
que
al menos, claro, que un demócrata...
Salvo María Walker, no sabemos...
No, ahí no se sabe.
No sabemos a quién apoya.
Habría que preguntarle. Pero claro, sería más raro que esas personas apoyaran a Claudia Reyes. Probablemente Claudia Reyes estará haciendo... campaña en las bases, en la gente apolítica, porque claro, no se va a conquistar a los socialistas.
Y como en todas partes se cuece Navas, en Antofagasta ocurre otro tanto.
¿Qué pasa en Antofagasta?
En Antofagasta tenemos también una situación bastante especial. Fíjate que allí van dos candidaturas, pero no son las dos de derecha. Aquí hay que aplicar los distintos tipos de blanco para la izquierda. O centro-izquierda, porque allí tenemos a
Marcela Hernando.
Tenemos a la señora Marcela Hernando, exactamente.
Exministra
de Minería, radical. Uh-huh. Y tenemos a Ricardo Díaz, actual gobernador, que va a la reelección. Y Antofagasta sabemos que es una región que ha sido delicada, complicada, el caso Convenios. Aunque él...
Una región muy rica.
Aunque tenía que ver, perdón, el caso Convenios surge no en la gobernación como en otras regiones, en este caso surge en el Servio, uh-huh. Para tener cierta claridad, en el Servio y en el entorno de una diputada. Bueno, pero empieza, ahí sí que ha habido descalificaciones, ahí sí que está brava la cosa, porque Ricardo Díaz, más bien apoyado por el Frente Amplio, lo que ha dicho es que basta ya de la política antigua, y que la trayectoria de la señora, que es de centro izquierda, que la trayectoria de esta señora que ha tenido escándalos, yo no recuerdo muchos escándalos, pero de nada hecho, que...
Su gestión como ministra fue bastante
sí, que la cuestionaron
tranquila.
Por la utilización de un auto en algún momento, estamos en la cosa bien chica, pero el Frente Amplio apoyó a Ricardo Díaz, y mira las cosas que pasan. Y Catalina Pérez, diputada de la zona de Revolución Democrática, hoy día Frente Amplio, apoyó a Ricardo Díaz y Ricardo Díaz le dijo no, gracias. No,
bueno, con justa razón, señor Díaz. Yo no sé si quieren, dada la situación, no sé si que te apoye la candidata, o sea, no la candidata, la parlamentaria, no debe sumarte tantos votos en este momento, ¿no?
Y ahí es curioso, porque ahí hubo un empate, porque en el caso de... Mira, en el caso de Los Lagos, Santana le ganó a Reyes, le ganó con cierta distancia. Si no me equivoco, Santana sacó un 32, si no me falla la memoria, y Reyes sacó algo así como el 23 o 24.
O sea, con holgura.
Le sacó cierta holgura. En cambio, en la región de Antofagasta, la diferencia fue bastante más estrecha, porque sacó algo así como 19 días y 18 Hernando.
18, y las candidaturas de derecha deben haber sacado por ahí.
18-9 y 19-4, algo así. O sea, empate virtual. Y hubo otras candidaturas que sacaron 17-7.
Sí, estuvo bien peleada.
Y 16, sí, claro. Pero quedaron los dos de izquierda, o centro izquierda arriba, y vamos a ver por qué vota, porque no sé de quién hay más proximidad ideológica, de la izquierda o de la derecha. Si de Hernando o del señor que no es Frente Amplio, creo que no milita, pero que tiene adscripción y apoyo de
simpatía,
Frente Amplio.
Simpatía.
Así que en todas partes se están cosiendo. Y en Antofagasta, un detalle que estuve leyendo día en la tarde, los blancos y nulos llegaron a más de 70.000 votos. El candidato que más votos obtuvo, 61.000. Es decir, la molestia, la decepción, el aburrimiento de alguna manera.
Es una región muy golpeada por la corrupción.
Exactamente, el aburrimiento de la gente es que el candidato blanco nulo es el más potente y es el que pasó a la segunda vuelta.
Es un voto de rechazo a la clase política en su generalidad.
Exactamente. Poniéndonos al día
de las regiones y sus segundas vueltas.
Exactamente.
El 24 de noviembre.
El 24 de noviembre y que no queda nada, queda una semana y media.
Mañana.
Una semana y media y probablemente vamos a ver que se encienda aún más esa elección. Es en 11 regiones de las 16, no es en todas.
No, porque en algunas salió candidato directo en primera vuelta.
Obteniendo el 40%.
Aysén, Magallanes.
Los Ríos. Muy bien.
Bueno, y otra más. Eran cinco.
El Maule, si no me equivoco, ¿no? No, el Maule también es cierto. Ya, pero no demos la lata. 7:37, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, por favor, Josefina.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico, disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo. Confía en la tecnología y respaldo de Medicina UC, con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Cristus, somos la Católica.
Tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro pérdida de viajes y seguro vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
Universidad Andrés Bello invita a conocer su nueva carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales enfocadas en la gestión del comercio y los mercados internacionales. Maya, creada en colaboración con la Universidad Número 1 en Innovación en los Estados Unidos. Infórmate en unap.cl.
Europe Car Tattersall, tu solución en movilidad, renta car, leasing operativo, electromovilidad, con la red de sucursales más grande de Chile. Conoce más en europecar.cl o contáctalos al 600-939-9000.
Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel. Colmena está contigo. Hacemos una pausa y volvemos a esta sentuna.
Nada personal.
La gente no debe creer en rumores. Incluso quienes difunden rumores y fake news deben darse cuenta de que no solo están molestando a los demás, sino que también ponen en peligro sus propias vidas.
En Duna, el actor y político indio Ravi Kishan escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Fonoaudiología en la Universidad Andrés Bello. Nuestra formación profesional con una visión inclusiva en las áreas de la comunicación humana, deglución, alimentación y sistema auditivo vestibular. Permite al egresado desempeñarse en diversos campos ocupacionales del área de la salud y educación. Laboratorios de primer nivel e instancias de trabajo práctico a lo largo de la formación. Ven a conocer nuestras instalaciones. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europe Car Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europecar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europe Car Tattersall, tu solución de movilidad.
En UC Christus sabemos que la lealtad de nuestros pacientes no da lo mismo. Estamos felices de obtener nuevamente el primer lugar en lealtad del consumidor en los premios Salco 2024. Primer lugar categoría clínicas, Hospital Clínico UC Christus. Y primer lugar categoría centros médicos. Gracias a nuestros pacientes y a todo el equipo por este gran logro. Somos UC Christus, somos la Católica.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po. Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Dos hechos que tienen que ver con casos de investigaciones judiciales. Uno, tiene que ver con que Irina Karamanos, ex primera dama, anunció o informó ella misma que declaró uh-huh. en el caso Convenios, en la lista Procultura, como imputada. Eso, sí. ¿Por qué vale la pena detenerse un segundito ahí? Porque suena fuerte, ¿no es cierto? Pero ella misma aclara en un comunicado que hacen a través de redes sociales que a partir de los antecedentes que he enviado, dice Irina Caramán, a su Ministerio Público, luego de que circulara información falsa sobre mí,
claro.
Me presenté en la Fiscalía de La Serena a declarar en calidad de imputada. ¿Qué es lo que corresponde cuando se hacen imputaciones? Porque sí. eso es lo que hay en su contra, imputaciones. Aunque falsas, dice ella.
En contra de una.
Claro, en contra de una para poder exponerlos correctamente. Sí. A ver, recordemos un segundito qué ocurrió aquí. Ella trabajaba en Procultura antes de que asumiera el presidente Gabriel Boric, de quien era pareja. En su momento trabajaba como profesional, como socióloga, y ella hizo, ella le sostiene que ella hizo unas devoluciones y unos abonos. A lo cual ella se niega completamente que existan esos abonos. Es más, dice que entregó todas las cartolas que prueban sí. cuál es la relación efectivamente de dinero. Además que ella renunció, ella tenía un sueldo cercano a los 900 mil pesos, si no recuerdo mal, 900 y tantos mil pesos, y que ella dejó, antes de entrar al gobierno, el cargo en Procultura, y que no hay devoluciones de plata.
Es más, dice que estas cartolas, las de las que tú justamente estabas hablando, muestran que es al revés, no eran abonos, eran rebotes, y que este documento ya está en manos de la Fiscalía, asegura ella.
Sí, no existe ningún depósito de los dineros que se me acusa haber abonado, porque lo que la acusan es de que ella fue devolviendo plata.
Claro.
De que, entonces, claro, si devuelve plata es porque la tuvo, pero dice, no hay tal. Como se desprende de mis propias cartolas bancarias enviadas al fiscal a cargo. Suponemos que, uno, a suponer que con esta meridiana claridad con que habla Karina Caramano, ha de ser cierto, porque se puso. Salvo que haya antecedentes de una cuenta que no conozcamos, una cuenta que tenga la fiscalía y que Irina Caramano no haya contado. Sí. Pero si ella dice que entregué todas las. Sí. Yo más bien tiendo a pensar que por ahí va la cosa, de salvo hecho, que nos prueben lo contrario.
Sí,
¿no?
De hecho ella también se refiere justamente al informe que habría entregado la policía, que es justamente de donde nace esta imputación. Y dice que es muy compleja. Que no distingue bien las cosas, que hay muchas imprecisiones y que espera ella que con esta entrega de información y con estas cartolas que haya facilitado a la fiscalía quede clara la situación.
¿A qué se refiere con rebotes? Yo no conocía el término rebotes, ¿eh? ¿Tú lo conocías?
No, yo lo único que pienso cuando te rebota es cuando tú depositas y te rebota.
¿Y sabes por qué? La explicación que de Irina Caramano es que probablemente muchos de ustedes le hace sentido, porque ella recibía su sueldo en su cuenta RUT.
Ya.
Y la cuenta RUT, efectivamente, tú habrás hecho.
Tiene máximos,
tiene límites. Entonces, ella dice que el sueldo, así lo entiendo yo la suplicación, que el sueldo que algunas veces le depositaban estaba desde Procultura, hecho el depósito de Irina Caramanos, superaba el límite que aceptaba esa cuenta, porque tiene limitaciones.
Y le rebotaba.
Y le rebotaba. Entonces, aparecía, para algunos, leído como que Irina Caramano se había devuelto plata a Procultura. Dice, no, tiene que ver con la limitación de las características.
Claro, nunca la recibí la plata. Ruta.
Entonces sean más rigurosos, porque es fácil acusar a alguien de estar haciendo manipulaciones de plata, sobre todo tratándose de Procultura, que sabemos que sí está muy cuestionada y en muchas regiones por trabajo bastante dudoso, y también tratándose de la ex primera dama. Entonces, pero hay que ser serio y riguroso, y no se trata de acusar al boleo a la gente. Así que las pruebas están. Veremos qué determina el tribunal. 7:47, estás en Duna.
Nada personal. Y ahora sí.
Ahora sí está con nosotros.
Sí, está con nosotros nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Felipe Arboe, ex ministro. No, subsecretario del Interior. ¿Qué tal, Felipe?
Hola,
¿cómo
Felipe?
¿Estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Matías. Gusto saludarlos.
Igualmente. Bueno, estamos muy interesados respecto a la noticia que conocimos hoy, la aprobación en comisión mixta de este nuevo Ministerio de Seguridad, y con algunas preguntas respecto a la verdadera utilidad que pueda tener esta nueva cartera, sobre todo teniendo en cuenta que las tareas que se le encomiendan ya están asignadas, por ejemplo, al ministro del Interior. Entonces, ¿qué necesidad había de cambiarle, muchos dicen, cambiarle el nombre o cambiar de función o traspasar funciones que ya estaban operando en otras instancias? ¿Cómo lo observas tú?
A ver, yo creo que hay una especie como de consenso tanto en la academia como en la gente con experiencia de la necesidad de tener una persona dedicada 24/7 a la seguridad. y no como es hoy día, donde el ministro del Interior tiene la seguridad como una función adicional, o más, digamos, probablemente la principal, pero adicionalmente tiene la coordinación política, la jefatura de gabinete, tiene a cargo el tema de las emergencias, tiene a cargo todo el tema de la infraestructura en materia de ciberseguridad del gobierno, o sea, muchas funciones, ¿no? Y eso yo creo que es correcto. Ahora, el punto está en que la estructura que se está creando probablemente no es la ideal para resolver los problemas que Chile tiene hoy día, porque hoy día principalmente lo que la gente dice es, bueno, ¿para qué vamos a tener un nuevo ministerio si lo que se requiere son capacidades operativas? Y este ministerio va a tener pocas capacidades operativas en la práctica. Para decirlo de otra forma, el Ministerio de Seguridad va a tener menos poder que el que tiene hoy día el Ministerio del Interior. Y esto en razón de que el diseño que se hizo dividió en muchas autoridades las atribuciones. Por ejemplo, va a haber un ministro de Seguridad con un subsecretario de Seguridad y un subsecretario de Prevención del Delito. Ahí nos podríamos haber ahorrado una subsecretaría al tiro. No tiene para qué tener dos subsecretarios, primera cosa. Segundo, se establece, por ejemplo, que a nivel regional va a haber un Seremi. Los que tenemos experiencia en materia de seguridad sabemos que la policía no le va a hacer caso a un Seremi. No le va a hacer caso porque tiene un rango bastante inferior. Segundo, ese Seremi además va a tener que coordinarse con el delegado presidencial, que no depende del ministro de Seguridad, sino del ministro del Interior. Ya hay un problema. Ese delegado presidencial va a coordinar el Consejo Regional de Seguridad. O sea, otro ministerio se va a meter en seguridad. Lo que te quiero decir es que en la práctica, y voy a hacer algo que puede ser políticamente incorrecto, pero creo que de la experiencia es necesario plantearlo, el Ministerio de Seguridad no tiene que ejercer internamente la democracia. Está para cuidar la democracia y para respetar los derechos fundamentales, pero se requiere mando único, se requiere poder. Y mi percepción es que lo que está quedando no va a tener mucho poder para tomar decisiones que tiene que tomar. Por de pronto, es un tremendo error que el Congreso, la Comisión Mixta en particular, haya legislado a la carta a partir del caso Monsalve, sí. Porque evidentemente un caso particular no debiera haber motivado a la clase política a decir, mire, nunca más el subsecretario del Interior va a poder pedir informe de inteligencia. Es una tontera de marca mayor. Lo que hay que hacer es que tienen que haber sistemas de control, ¿no es cierto? Pero no cambiar la facultad, porque si el día de mañana entonces decimos, mire, ¿sabe qué? El Ministerio de Vivienda no controló el tema de los traspasos a las fundaciones, ya, eliminemos el Ministerio de Vivienda. No corresponde, pues, ¿te fijas?
Claro. Entonces, eliminemos al subsecretario, o le terminas atando las manos.
Claro, entonces mi punto es que no puede ocurrir que haya una legislación que solo se base en un caso puntual, particular. Aquí lo que se requiere, por ejemplo, además, es que este ministerio tenga el control del sistema de inteligencia. Y cuando uno mira el proyecto de inteligencia, surge la primera duda. ¿El sistema de inteligencia va a depender del Ministerio del Interior y no de Seguridad? Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Un ministro de Seguridad sin capacidad operativa en materia de inteligencia? Mejor ahorrémonos el ministerio completo, entonces.
Bueno, si Felipe Arfogue, ¿cuál sería, a tu juicio, la arquitectura, si partiéramos de cero, no estuviéramos en esta presión social que hay por hacer cosas rápido, demostrar resultados en seguridad, si tuviéramos la calma para hacerlo, ¿cuál debiera ser, además, dada la experiencia internacional y la que tú conoces de Chile, para un ministerio que se haga cargo de la seguridad?
Debiéramos, a mi juicio, mirando la experiencia parada, debiéramos tener un ministerio con un ministro, un viceministro o subsecretario, digamos, punto, para hacerse cargo de los temas más bien operativos, operativos me refiero también administrativo, desde el cual cuelgue también el sistema de inteligencia y adicionalmente desde el cual también se establezcan todo lo que son los ascensos y retiros, digamos, de las policías, para efecto tener el poder real, digamos, el control, digamos, operativo de la policía, y adicionalmente ese Ministerio de Seguridad debiera tener el poder de financiamiento único para efecto de todos los programas, planes y programas en materia de seguridad y las estructuras policiales. Por un ejemplo práctico, el gobernador de la región metropolitana y el gobernador de Biobío, con el presupuesto del FNDR, están comprando helicópteros para las policías. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿alguien le preguntó al ministro de Interior o al subsecretario? ¿Se justifica Eso de acuerdo a la política de seguridad que no definen los gobernadores, sino que define el presidente de la República a través de su ministro de seguridad. ¿Te fijas? Aquí lo que debe ocurrir es que no se puede financiar absolutamente nada que no tenga relación con una estructura definida estratégicamente, para que sea mucho más eficiente. ¿Te fijas?
Felipe,
entonces,
tú,
yo creo... Sí.
No, que tú decías que la estructura tú la visualizabas con un subsecretario único, y en ese sentido el tema de la prevención del delito, ¿dónde debiera ubicarse?
Lo que pasa aquí, hay que ver la historia. Me tocó participar en la creación en su oportunidad. A mí me tocó como subsecretario interior, no había subsecretaría de prevención del delito, tenía una división de seguridad ciudadana, con eso no es suficiente. Lo que pasa es que la subsecretaría de prevención del delito nace producto de una negociación con la oposición de entonces, que no quería un Ministerio de Seguridad. Nosotros sí queríamos un Ministerio de Seguridad. Y la oposición dijo, mire, ¿sabe qué? No vamos a hacer un ministerio, pero vamos a crear una subsecretaría de prevención. Ok, listo, no hay problema, se crea una estructura intermedia. Entonces, ahora usted que crea el Ministerio de Seguridad, no tiene razón de ser la subsecretaría de prevención. Ahí lo que quiere ocurrir es que la prevención del delito es parte estructural de la seguridad. Y por eso no requiere una subsecretaría especializada para eso. ¿Me explica?
Felipe, y la bajada a las regiones, porque este Seremi justamente es el trabajo que tiene que hacer de manera descentralizada en seguridad.
Bueno,
¿dónde lo pondría? ¿O cómo podría bajar desde el poder central a las regiones?
Matías, esto tiene una historia bien larga. Acuérdate que yo fui el único que votó en contra de la creación de las gobernaciones regionales, justamente porque al gobernador regional no se le daba ninguna competencia en materia de seguridad, cosa que años después, hoy día, la gente se da cuenta que era cierto lo que estaba planteando. Mira, si tú quieres de verdad tener un sistema de control en materia de seguridad con capacidad operativa, tú lo que tienes que tener es que tienes que tener un intendente, delegado presidencial, gobernador, llámame como le llames, pero una autoridad con poder. O sea, la persona que revisa las tropas, para decirlo así, digamos, el 18 de septiembre, esa persona tiene que tener el mando de las policías. Y eso no va a ocurrir, porque tú vas a tener un delegado presidencial, un seremi y un gobernador regional. Entonces, te pongo la siguiente situación práctica. Resulta que el gobernador regional es de oposición al gobierno. Y el gobernador regional le dice a la policía, mire, ¿sabe qué? Yo no es urgente que usted nos ayude en una determinada operación. El gobierno le dice no. El delegado presidencial le dice, no, usted no puede ir, porque yo soy el que mando. ¿Qué hace el mando policial? Va a mirar al delegado presidencial y dice, usted tiene las facultades. Ah, pero usted no financia la comisaría, al gobernador regional. ¿A dónde va? Y se le va a meter un cerebro interno y dice, mira, ¿sabe que yo soy el encargado? No tengo ni plata ni mando, pero sí, yo soy el encargado por ley. Entonces se va a enrollar todo, ¿te fijas? Lo que debe ocurrir es que haya un mando único, es decir, que haya, si el delegado presidencial, bueno, va a ser la figura que reemplazó al intendente o al gobernador provincial, ese tiene que ser el que tenga el mando, punto. Nada de seremi ni intermedio. Estos son más pegas políticas con escasas capacidades operativas. Aquí se requiere, si le necesita resultados, no metas intermedias, no esfuerzo, no buena onda, no. En esto se requiere decisión, poder y resultados.
Claro,
y la situación es que no avanza allá.
Y con esta duplicidad finalmente de funciones y poca claridad respecto del mando, se abre un espacio enorme para el aumento de la burocracia. ¿Y cómo esto puede terminar afectando también a la efectividad y a la toma de decisiones, o no?
O sea, totalmente. Cualquier persona que haya tenido mando para el control de la seguridad sabe que se requiere mando único, menos intermediarios. Y por tanto, cada vez que uno crea una figura nueva, lo que está haciendo justamente es poniéndole más ripio, más lomo de toro a las decisiones. Si ya la creación de la gobernación regional, la figura del gobernador regional, fue controvertida para los efectos de seguridad, porque tiene mucha plata, pero no tiene ninguna potestad, entonces la pregunta es, bueno, ahora va a crear otra figura, un seremi. Hay un seremi que va a depender del ministro de seguridad, pero que es el secretario ejecutivo del Consejo Regional de Seguridad, que no depende del ministro de Seguridad, sino que depende del delegado presidencial. Es un enredo, porque no, al final del día, ¿qué es lo que pasa? La sensación con que se queda uno es que esto es una negociación política que va a crear una nueva pega política.
Bien, pues Felipe Arbue, ex subsecretario del Interior, muchísimas gracias por el punto de vista y la aclaración de cómo está discurriendo y transcurriendo en el Parlamento la discusión de legislativa. Muchas gracias, Felipe, como siempre.
Gracias, Felipe, hasta luego.
Gracias, chao. Y ya nos vamos, quedan 2 minutos para las 8 de la noche y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Sí, pues.
Hasta mañana, gracias. Chao.